Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Sandra Izquierdo, miembro de la asociación Ocupator de Sillas, una de las entidades colaboradoras de la manifestación por unas fallas sin maltrato animal que organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, RICMA. Noticias internacionales. WikiLeaks ha anunciado que la primera parte de su filtración de documentos sobre el ciberespionaje global de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, apodada por el portal Año Cero, no ascienda a más del 1% de Vault 7, como denominó a toda la serie. Vault 7 es una enorme colección de documentos acerca del ciberespionaje global desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La primera parte, Año Cero, puso al descubierto que la CIA goza de un arsenal entero de armas cibernéticas elaborado por 5.000 piratas electrónicos que trabajan para la agencia. Este arsenal cayó en manos de hackers y contratistas de la agencia que no tenían acceso autorizado al mismo, después de lo cual fue entregado a WikiLeaks. La lista de los 50 países del mundo con el índice de obesidad más bajo está poblada de naciones que luchan contra la pobreza, el hambre, la inseguridad o todo a la vez. Pero en el número 38, entre Mali y Zimbabue, destaca un país que no encaja con el resto del cuadro, Japón. Con solo un 3,5% de obesidad entre la población adulta, Japón es, de lejos, la nación desarrollada con el índice más bajo. Si se compara con otros miembros del G8, el grupo de países con las economías más industrializadas del planeta, las diferencias son enormes. Alemania, Francia e Italia tienen entre 21 y 22%, Reino Unido un 26%, y casi en el otro extremo de la clasificación mundial está Estados Unidos, con un 33,6%. Detrás del éxito japonés hay un gobierno comprometido en sus políticas a mantener a raya el sobrepeso, invirtiendo recursos sustanciales en programas de nutrición y de educación para la salud, pero también en leyes específicas. El Parlamento de Hungría aprobó una ley contra los refugiados. La ONU denunció que esta nueva ley viola las obligaciones de Hungría de acuerdo al derecho internacional y las normas de la Unión Europea. La controvertida ordenanza posibilita la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición. Los solicitantes de asilo, aplicada para los niños también, solo podrán presentar sus peticiones en zonas de tránsito ubicadas en las fronteras, donde tendrán que esperar hasta que finalicen los trámites en centros habilitados. El Parlamento aprobó la normativa con la mayoría absoluta que tiene el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. Varias organizaciones no gubernamentales, húngaras e internacionales, describieron este dictamen como inhumano y contrario a la legislación del país. El Parlamento portugués ha aprobado una nueva ley que establece que en los comedores de las escuelas y universidades, hospitales, cárceles, hogares de ancianos y servicios sociales de la administración pública deben tener al menos un menú que no contenga ningún producto animal. Esta normativa surge a raíz de un proyecto de ley de los partidos PAN, el Bloque de Izquierda y los Verdes. Esta normativa ha sido aprobada con los votos a favor del PS, PCP, BE, PEV y el PAN, y la abstención del PSD y CDS. Esta ley deberá entrar en vigor en unos 2 meses. Noticias nacionales. La Generalitat de Cataluña, las administraciones locales y el sector energético han constituido la Mesa de Impulso al Autoconsumo Fotovoltaico en Cataluña, un instrumento que debe servir para proponer soluciones para resolver las barreras que actualmente dificultan la instalación de sistemas que permitan que los ciudadanos generen su propia electricidad de origen renovable. Y para ello tienen previsto, entre otras cosas, subvencionar baterías de ion litio para que los hogares autoconsuman su propia energía. La voluntad es establecer los mecanismos necesarios para incentivar a los ciudadanos a aplicar sistemas de almacenamiento de energía asociados a sus instalaciones fotovoltaicas, entre los que se incluirán ayudas a fondo perdido a la compra de baterías de ion litio por parte del Instituto Catalán de Energía, explica la Generalitat. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha multado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor. En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador, compañía que ofrece los servicios de gas y electricidad, sin haber dado su consentimiento. ...134.462 mujeres denunciaron el año pasado ser víctimas de violencia de género. Algunas lo denunciaron más de una vez, lo que eleva a 142.893 el número total de denuncias que llegaron a los juzgados, una media de 391 denuncias al día. Estos datos, extraídos del informe anual de 2016 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, suponen un incremento del 8,7% en el número de víctimas y del 10,6% en el número de denuncias respecto a 2015. Los datos del observatorio vuelven a reflejar que la violencia machista sigue siendo un problema sin resolver en la sociedad española, pero que algunos datos muestran pasos en la dirección que los expertos consideran buena. Aumento de denuncias, incremento de las condenas a maltratadores y aumento en la adopción de medidas de protección de las víctimas, tanto de mujeres como de sus hijos. Los jóvenes españoles empiezan a fumar entre los 14 y los 18 años, un dato que convierte a España en el país de la Unión Europea en el que los adolescentes inician en el tabaquismo a una edad más temprana. Además, el porcentaje de fumadores de estas edades es muy elevado, el 33% de las chicas y el 29% de los chicos, unos datos muy preocupantes que a todas luces debemos rebajar, según ha asegurado el médico y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Adolescentes, Félix Notario. La adolescencia es una etapa crucial de la vida, expuesta a grandes riesgos debido a la adopción de técnicas y conductas que pueden extenderse a la edad adulta. Ha advertido este experto que considera necesario desarrollar habilidades pediátricas específicas para tratar estos problemas en las consultas médicas. Noticias locales. En la Comunidad Valenciana se producen moscas en masa y cada semana lanzan sobre su superficie agrícola unos 300 millones de ejemplares. Unos 13.000 millones de moscas durante 2016. Es un mecanismo de defensa contra una plaga agrícola. El enemigo del citricultor valenciano se llama Ceratitis capitata, el nombre científico de la mosca de la fruta, un insecto procedente de África Occidental que está tan afianzado en la costa mediterránea que en América se le conoce como la mosca mediterránea. En 2007 se inauguró el Centro de Control Biológico de Plagas en Caudete, alejado de los campos de naranjos por si se produce una fuga. Ya no se combate con métodos tóxicos. Hemos eliminado un 97% del uso de fitosanitarios y la pequeña cantidad que aún se utiliza es de productos biológicos, presume Roger Llanes, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana. La Dirección General de Cultura y Patrimonio, en colaboración con el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y el Centre del Carme, está trabajando en un programa de residencias artísticas de larga duración, un proyecto que está empezando a caminar en su procedimiento administrativo, con el que se busca organizar un programa que fomente el contacto entre creadores, tanto desde el punto de vista regional, pues tendrá incidencia en las tres provincias, como nacional e internacional. En estos términos se expresa la directora general Carmen Amoraga, que, aunque evita marcar una fecha concreta para que empiece a rodar, pues todavía se encuentra su diseño en una fase iniciática, sí confía en un plan que nace desde el punto de vista de los creadores y que quiere ocupar un hueco con el que la administración valenciana no había estado presente. Compromís ha denunciado un caso de presunta financiación ilegal que afectaría otra vez a la Iglesia. Si en 2014 los nacionalistas ya llevaron a la Fiscalía la gestión de los colegios religiosos tras un informe de la intervención de la Generalitat que denunciaba ciertas irregularidades, en esta ocasión la historia se repite y el foco se dirige sobre 22 empleados de la diócesis a los que el gobierno popular estuvo pagando como si fueran profesores de religión. La diputada en Les Corts, Isaura Navarro, que denunció hace 2 años las presuntas irregularidades de la concertada, junto a la ahora vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, anunciaba que había llevado ante el Ministerio Fiscal documentación que acreditaría estos hechos, que el gobierno del Partido Popular financió a la Iglesia Católica de manera irregular, al menos durante 9 años. El próximo 18 de marzo tendrá lugar en Valencia una manifestación por unas fallas sin maltrato animal, organizadas por la Asociación Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, RICMA. Este acto se iniciará a las 16 en la Plaza San Agustín y finalizará frente a la Plaza de Toros a las 17:30. Son numerosas las organizaciones animalistas y proteccionistas que se han adherido a esta manifestación, que se desarrollará de forma simultánea en otras capitales europeas, mostrando así su rechazo a la tortura y muerte del toro y su posición abolicionista tanto de las corridas de toros como desde cualquier festejo taurino en los que se vulnera los derechos de los animales. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña esta noche para ampliar esta información Sandra Izquierdo, que es miembro de la Asociación Ocupator de Sillas, que está colaborando con Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal en la organización de esta manifestación. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
Si te parece, antes de que informemos sobre en sí lo que va a ser la manifestación, sí que sería interesante que habláramos sobre RICMA, ya que es una agrupación de reciente creación. ¿Qué es Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal?
Es una asociación basada en defender los derechos de los animales y contra la tauromaquia.
Y es una asociación apolítica, antiespecista y ecologista, ¿no?
Sí, 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 sí. Somos apolíticos y ecologistas, de todo un poco.
Se fundó, como hemos dicho, recientemente, en junio de 2016. ¿Y quiénes fueron los fundadores?
Es una asociación española.
¿Y por qué se creó esta asociación?
Para defender los derechos de los animales, darles voz, sobre todo para luchar contra la tauromaquia aquí en España y por la abolición de todo maltrato animal, independientemente, o sea, la tauromaquia y todo ser vivo. También somos veganos, antiespecistas, un poco para liberarlos de la tortura a todos los animales.
Cuando hablamos de antiespecistas, ¿se quieres concretar a qué os referís? ¿Qué significa ser antiespecista?
Es una persona que es vegana y respeta a todos los animales, no solo perros, gatos. Un especista es una persona que, por ejemplo, puede rescatar perros y gatos, pero comer carne. Entonces, nosotros pensamos que los animales de granja están muy explotados y hay mucho sufrimiento animal. En realidad, nosotros no necesitamos tampoco comer tanta carne como se come hoy en día para tener tantos animales maltratados. Entonces, un especista es esa persona que no come o no maltrata o defiende a perros y gatos, pero a todos los demás animales, no.
¿Cómo se financia, Sandra, esta organización, RICMA?
Son donaciones de la gente, se puede hacer la gente socios y ayudarnos, algo que quieran aportar al mes, pero básicamente por donaciones.
Por lo tanto, no tienen ingresos de la administración, subvenciones, ¿no?
No, ninguna.
Vamos, si te parece, ya hablar sobre el toro. Algunos dicen que el toro ha sido creado artificialmente, ni es especie ni raza, ¿es así?
toro de Lidia puede ser que lo hayan criado pues genéticamente para llegar a esa raza de Lidia. Tampoco tiene nada que ver para que haya una fiesta basada en un maltrato animal del animal que seas.
Si hablamos sobre la legislación, es el único animal que legalmente se puede maltratar, ¿no?
Sí, sí, sí. La legislación contempla que el toro de Lidia es el único animal que puede ser maltratado. O sea, no lo contempla dentro de las leyes, entonces para ellos se supone que no es un animal, no tiene derecho a nada.
Si hablamos ya de maltrato en sí, quizás un poco el origen de esa actitud negativa hacia el toro sea que vivimos en una cultura especista, ¿no?
Aparte de la cultura especista, las tradiciones y la gente que se ha quedado un poco atrás, como defendiendo tradiciones un poco pasadas de tiempo, porque hay muchas tradiciones que han sido abolidas. Entonces hay gente que sí, por ser especista, y otro por gente que está muy arraigada a las tradiciones de España.
Por ejemplo, Sandra, una tradición que se ha eliminado por considerarse absolutamente improcedente con relación a la evolución que se supone que hay en el siglo XXI, ¿cuál sería? ¿Qué ejemplo podríamos poner?
No, por tradición hay que mantenerlo, porque también tenemos que pensar que tenemos que evolucionar. Antiguamente también habían tradiciones cazar brujas. Hay muchas tradiciones que se han quedado fuera de este tiempo. Yo estoy en una asociación que se llama Ocupa Tordesillas y el toro de la Vega, por ejemplo, se abolió en la época de Franco. No existía el toro de la Vega, o sea, lo quitaron una cierta temporada, y eso es una tradición que tienen ellos en ese pueblo desde hace, pues imagínate.
Si hablamos de que se maltrata al toro, no solamente hay que recurrir o hay que pensar en la plaza. Ya desde que nace hasta que llega a la plaza ya tiene un maltrato, ¿no?
También hemos ido a defender becerros, por ejemplo. Hay muchos pueblos que tienen sus becerradas y maltratan animales desde que son becerros de 4 o 5 meses. Mismamente eso lo vemos en Algemesía, aquí en Valencia. Hoy en día no hacen las becerradas, ya empiezan desde muy pequeños. Luego también pues hay novilladas, que son animales que no llegan a ser toro. Desde muy pequeños ya empiezan ya la tortura.
Y la propia marcación de los hierros de la ganadería, ¿no? Es otro maltrato que recibe el animal, y además a carne viva.
Eso también. Es que hacen con ellos de todo. Capeas desde que son pequeños. Hay toros que se llevan a las escuelas taurinas para que empiecen los niños de 8 años a aprender a torear becerros y terminan sacrificados también ahí. La industria también de la carne y de lo que consumimos. Hay tantas cosas.
Y todo eso no se ve, o el consumidor no lo tiene en cuenta. El transporte quizás sea otra forma de maltrato a los animales. ¿Cómo se transporta estas reses hasta la plaza? ¿Están en condiciones?
Las reses las transportan siempre en un camión muy estrecho, donde no se pueden mover. Normalmente suelen ser viajes que ellos suelen decir que son de 24 horas, pero no. Hay muchos toros que se han tirado en viajes de 48 horas, por ejemplo, en un camión muy estrecho donde no se pueden mover, sin agua, sin comida y sin nada. Y luego a partir de ahí, pues ya cuando llegan al pueblo o a la plaza, se les pasa a otra especie de cajón, sin luz, también encerrados, donde tampoco se les alimenta y tampoco se les pone agua. Entonces, por ejemplo, en una plaza de toros, cuando llega a salir ese toro ya está hecho polvo, porque está pasado igual 2 días o casi 3 sin comer, sin luz, sin beber. Entonces es un animal que no sale a una plaza, como ellos también los engaños que dicen, sale ya medio destrozado.
Y en ocasiones también afeitado, recortado, sí, sí, la cornamenta, sí. Y con laxantes, ¿no?
Sí, sí, les meten laxantes, les afeitan los cuernos. De hecho, cuando salen ya, que les abren las puertas a una plaza de toros, hay un hombre arriba y los pican, ya nada más sale por la puerta. Y aparte de eso, la agonía que han llevado. Hay sitios también que hemos tenido imágenes que les han llegado a pegar, pasándoles de un camión a otro, vejaciones. Imagínate lo que les pueden hacer a esos animales, aparte de todo lo que te estoy comentando, y no se ve.
Y todo lo que se ve en la plaza desde que sale de los chiqueros hasta que lo matan.
Ahí ya llevará 3 días igual sin beber, sin comer, igual le han pegado. Eso pasa siempre, siempre, siempre.
Una cosa que me ha llamado la atención, no solamente ya con relación al toro, sino a los caballos. ¿Es cierto que en algunas ocasiones les cortan las cuerdas vocales a los caballos para que no griten si son heridos por el toro?
Sí, 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 sí. Eso siempre, siempre, siempre se lo hacen. Un caballo no puede emitir ya ningún sonido, lo hacen a posta.
En cuanto a las críticas que por parte de algunos sectores tienen con relación a las corridas de toros, están las subvenciones públicas, que entre todos estamos de alguna forma financiando.
Subvenciones públicas para la tauromaquia, se da muchísimo dinero. El año pasado, por ejemplo, se dieron unos 160 millones de euros para la tauromaquia. Escuelas taurinas que están abriendo nuevas, con las que se ganan más dinero, porque todo eso lo pagamos nosotros de nuestros impuestos.
Sin embargo, el Parlamento Europeo aprobó en 2016 que se pusiera fin a esas subvenciones de los festejos taurinos, ¿no?
Sí, se llevó al Parlamento, pero como siempre, al final no suelen hacer caso de nada de eso.
Seguimos con argumentos, en este caso, positivos para algunos sectores. Ya decías que la tradición para algunos era un hecho fundamental para que se mantenga esta denominada fiesta. Otros dicen que crea puestos de trabajo.
Contando que la tauromaquia, por ejemplo, la mayoría de las ganaderías las llevan estaurinos o estoreros profesionales, que muchos tienen sus ganaderías, puestos de trabajo. Yo creo que una plaza de toros, por ponerte de ejemplo la de Valencia, si no fuera plaza de toros, como sí, en Barcelona es un centro comercial, donde da también muchos puestos de trabajo. Yo pienso que tendríamos que mirar todas las opciones. No creo que quitáramos puestos de trabajo. Yo creo que más bien se podrían dar muchos haciendo otro tipo de negocios o cambiando las cosas. De todas formas, es que eso no tiene razón de sí tampoco, porque no podemos estar torturando animales para crear puestos de trabajo y realmente tampoco perderíamos mucho.
Que sería el mismo caso que algunos argumentan que atrae el turismo y, por tanto, genera ingresos.
Haya gente que se lo creerá y que no. Últimamente las plazas de toros están bajando mucho. Nosotros hicimos hace poco un vídeo, para un año y medio, cosa así, preguntándole a gente que salía de la plaza de toros, sobre todo extranjeros, qué les había parecido lo que habían visto, y había mucha gente que había salido llorando porque evidentemente les habían vendido otra cosa con las entradas que no era lo que ellos iban a ver. Entonces, muchos extranjeros también no vienen aquí porque nosotros tenemos esa tradición.
Otros argumentan que se extinguiría el toro como toro bravo, como res brava. ¿Sería así eso?
No creo. También nosotros tenemos muchos santuarios, entonces el toro se podría ir reproduciendo también en algún santuario. Pero de todas formas, también nos tenemos que preguntar que toros siempre han habido. El toro de Lidia también está creado por el humano. Si nosotros fuéramos un toro, preferiríamos extinguirnos antes de salir a una plaza y que nos torturaran y nos martirizaran. Entonces, si solo lo tenemos para eso, lo mejor es que se extinguiera.
Sandra, hay un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dice que el número de espectadores descendieron un 7,1% respecto a 2014 y que la edad de aficionados que van a estas corridas de toros está entre 55 y 74 años. ¿Qué te parece?
Es cierto. Nosotros también vamos a muchas manifestaciones y hacemos muchas manifestaciones en la Plaza de Toros y sí que vamos viendo que va decayendo. Eso sí que es verdad. Y es un público mayor. Lo que te decía antes, los que respetan las tradiciones, las tienen muy arraigadas, también es gente de esas edades.
En España hay dos comunidades autónomas que han abolido las corridas de toros. Una es Canarias y otra Cataluña. Aquí la Comunidad Valenciana, ¿cómo está este asunto?
En la Comunidad Valenciana es mucho más difícil porque hay muchas fiestas de toros, desde toros envolados hasta la Plaza de Toros de Valencia, la de Castellón. Es un poco más difícil, aquí hay mucho más taurino, por decirlo así. En pueblos de Castellón son pueblos muy aficionados a los toros. Para quitar esas fiestas, aquí en Valencia va a ser más complicado que en Barcelona, nosotros lo vemos así.
Sin embargo, en Aldaya y en Seraco sí que se prohibieron estos festejos taurinos en 2015.
Poco a poco hay poblaciones que sí, lo están quitando, y si fuéramos así y lo quitaran en todos, lo malo sería la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, yo creo que los toros de plaza va a ser más difícil quitarlos que los festejos taurinos de un pueblo, de Esbousa Carrer y todo eso, lo vemos más fácil. Lo que no vemos fácil es las corridas de toros.
Si hablamos, Sandra, de partidos políticos, ¿hay diferencia en cuanto a la abolición o no de las corridas de toros entre de izquierda y derechas?
Veo que no. Hemos ido a Tordesillas para luchar contra el toro de la Vega, hemos estado en Algemesí este año pasado. La gente que lo defendía justamente es del PSOE, es de izquierdas. Entonces, no creemos que tenga tampoco mucho que ver. Sí que es cierto que la gente de derechas como que es más taurina. Es lo que te digo, hay muchas comunidades, muchas poblaciones que su presidente es de izquierdas y siguen permitiendo el maltrato animal.
Concretamente, Podemos no admite las subvenciones, pero sin embargo dice no también a la abolición.
Eso no tiene que ver por partidos políticos. Hay mucha gente de política metida en todo eso, hay muchos intereses. Entonces los toros en plazas, no creo que los políticos nos puedan solucionar mucho en ese tema.
Vamos, si te parece ya, Sandra, a la manifestación por unas fallas sin maltrato. Organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, como hemos comentado, RICMA. Sí. Será el 18 de marzo de 16 a 17.30 y el lugar de inicio es la Plaza de San Agustín. ¿Qué pretende esta manifestación?
Estas fallas, van a haber mucho maltrato animal aquí en Valencia, sobre todo de toros. Todos estos días va a ser una masacre, sobre todo porque las fiestas de las fallas también se representan mucho con los toros, con la tauromaquia. Están empezando ya a hacer recortes y van a venir un montón de toreros. Pretendemos hacer ver, primero, que unas fiestas siempre tienen que ser sin sangre. No podemos estar en fallas o tener cualquier fiesta y siempre relacionarlo con que vayan a haber toros y sea parte de la fiesta. Y luego también por el maltrato a todos los animales, sobre todo es una fiesta contra la tauromaquia.
Porque ¿cuántos toros en este año se piensa que van a matar los toreros?
50 o 60 toros seguro matarán este año.
Y el año pasado la manifestación fue finalmente suspendida, ¿no?, por el Ayuntamiento de Valencia.
Sí, fue suspendida y al final no nos dejaron hacer el recorrido inicial, que era legal. Lo habíamos pedido un mes antes y nos habían dado el visto bueno, como que podíamos hacer un recorrido desde la Plaza de San Agustín, terminando en la Plaza de Toros, pasando por la Plaza del Ayuntamiento y la calle Colón. Pero al final, a última hora, nos hicieron como una especie de corrillo y nos pusieron en un sitio apartado de la Plaza de Toros, al lado del Corte Inglés, en la calle esta peatonal, y nos dejaron ahí y no nos dejaron hacer ni recorrido ni nada. Pero eso fue a última hora, ya te digo, porque teníamos como manifestación legal con recorrido, teníamos permiso. A última hora había una manifestación también taurina y decidieron que no, y nos denegaron el acceso a última hora, o sea, 2 horas antes igual de la manifestación.
¿Y ese año el recorrido que será el mismo?
Sí, este año el recorrido es el mismo. Si no nos pasa nada, será desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza de Ayuntamiento, de ahí por la calle Colón y hasta la Plaza de Toros, que será el final de la manifestación.
¿Se han adherido muchas asociaciones y protectoras a esta manifestación?
Sí, se han adherido bastantes, y muchas extranjeras, alguna también, sí.
Y esta convocatoria simultánea no solamente se va a celebrar aquí en Valencia, sino también en otros países de Europa, ¿no?
Sí, tenemos más países de Europa donde se va a hacer también la manifestación, apoyo a los pobres animales, a los pobres toros que van a ser sacrificados ahora en Fallas.
Sandra, finalmente un mensaje a nuestros escuchantes que no saben si realmente van a participar o tienen dudas de la conveniencia de hacerlo y, en definitiva, de respetar o no los derechos de los animales. ¿Qué les dirías?
En esta sociedad nosotros tenemos siempre que respetar a los animales, los derechos de los animales, y no basar fiestas ni tener fiestas basadas en el sufrimiento animal, porque no es lógico. En esta sociedad de hoy en día, tener una fiesta basada en la tortura no es algo normal.
Sandra Izquierdo, miembro de Ocupator de Sillas, que colabora en la organización de la manifestación que organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, DICMA. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias.
Un saludo, Sandra.